6 a.m. hoy por hoy.
7 de la mañana, 31 minutos, lo comentábamos hace unos días aquí en 6 a.m., pues la preocupación que tienen algunas personas por el futuro del proyecto hidroeléctrico Hidroituango y el hecho de que estamos pendientes de que más adelante comiencen a funcionar las turbinas y que venga una posibilidad enorme de producción de energía en el 2022, pero por supuesto también estamos en vilo esperando que se resuelva la segunda instancia de una decisión de la Contraloría General que declaró responsables fiscales a 26 personas naturales, unas jurídicas, las otras, que entre otras, pues algunas de estas firmas, de estas personas jurídicas, están comprometidas con grandes contratos en lo que tiene que ver con las vías del país, pero en, bueno, hasta en Transmilenio, pero en lo que fundamentalmente corresponde al tema de Hidroituango, pues esto causaría, de confirmarse ese fallo, un traumatismo grande en el desarrollo de un proyecto que tenemos que sacar todos los colombianos adelante. Generación de energía de cerca del 17% en lo que tiene que ver con Hidroituango. Y así de entradita, a propósito de esto, pues la preocupación que tienen todos los colombianos al oír las noticias de Hidroituango, de que se nos pueda venir una disparada de precios de la electricidad. Señor Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, buenos días.
Gustavo, buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
Ministro, ¿a usted también le preocupa lo del aumento de los precios de la electricidad o cree que no va a pasar?
Ahí, Gustavo, es una preocupación válida y le voy a explicar por qué. Pues usted, como lo dijo en su introducción, Hidroituango cuando esté completamente en funcionamiento, aunque es un proceso gradual, inclusive desde los cronogramas iniciales y de los cronogramas actuales, el proyecto no entraría todo en el 2022. Recuerde que son 8 turbinas en total. El cronograma es que entrarían 2 en el año 2022, después otras 2 en el 2023, y así sucesivamente, y seguramente el proyecto estaría completamente funcionando el 2025. Y cuando esté totalmente funcionando es cuando podría abastecer hasta en un 17% la demanda de energía del país. ¿Qué ocurre si hay retrasos adicionales en el proyecto? Que es lo que pues todos queremos evitar, y queremos que no haya más retrasos de los que ha habido, porque también hay que recordar que el proyecto debía haber entrado a generar energía a finales del año 2018, pues cosa que obviamente no ocurrió porque la contingencia ocurrió en abril del año 2018. Pues que al postergarse la entrada de cada una de las fases del proyecto, eso podría tener una presión al alza de los precios, porque pues no se contaría con esa energía. Entonces, obviamente es una preocupación válida, Gustavo, pero el precio de la energía en Colombia depende de muchas variables, entre ellas el nivel de los embalses, si tenemos fenómenos climáticos como el caso del Niño, y pues todas las variables, proyectarlas en este momento al año 2023, 24, 25 es bastante difícil, pero la realidad es que sí, obviamente, la falta de esa energía, si se postergan el tiempo, podría ser una de las presiones al alza que tendría el sistema.
Sobre todo, ministro, porque estamos viendo unas situaciones récord de consumo de energía en Colombia. Yo creo que por la pandemia quizás, pero cada vez los colombianos consumen más energía.
Eso es fruto de la reactivación económica, Gustavo, y nosotros obviamente monitoreamos esto día a día, semana a semana. Un indicador que puede ser una muy buena indicación de cómo está la economía es la demanda, tanto de energía como de combustibles líquidos. Y efectivamente llevamos varios días con récord de demanda de energía históricos en el país. Le cuento aquí en primicia que seguramente nosotros sacamos un reporte semanal que lo llamamos mina de datos, donde le ponemos a disposición del público todas las variables del sector y los cambios que tuvieron semana a semana. Esta mina de datos de esta semana que estaremos publicando en el transcurso del día miércoles o jueves, pues vamos a estar contando que el día 7 de octubre se presentó la demanda máxima histórica en el país con un valor de cerca de 220 gigavatios hora día, y esto superó un precio histórico que se había alcanzado el día 7 de octubre, que había sido muy similar, el día 23 de julio, que había sido muy similar, y después de eso habíamos tenido también un récord el 17 de septiembre. O sea, llevamos entre julio, agosto, septiembre y octubre unos 4 o 5 días que se han ido superando los récords históricos de demanda en el país.
A ver, el 23 de julio entonces fue el primer récord de consumo histórico, luego el 17, correcto, y ahora 7 de octubre también.
Y ahora 7 de octubre supera los dos récords anteriores, así es, Gustavo.
Es que está dejando muchas luces prendidas usted, Alejandro, allá en la casa. ¿Sí ve cómo se está disparando el consumo?
No, pues sí, se está disparando el consumo en Colombia y en el mundo. Y en eso, Gustavo, quería preguntarle al ministro, pues más allá un poquito de la preocupación del país y de los expertos sobre el retraso de Hidroituango, preguntarle sobre el posible retraso de lo que está sucediendo con las energías renovables en La Guajira, la eólica y las solares, que digamos que es una gran apuesta del país y del gobierno, pero que también está teniendo problemas con las comunidades y las licencias ambientales, y que también por esa vía podría estar presionándose las tarifas al alza. ¿Cómo está viendo el ministro lo que está sucediendo en La Guajira con los renovables?
Alejandro, buenos días. Ahí tenemos que partir esa discusión en dos. El tema solar y el tema eólico. En el tema solar no estamos teniendo complicaciones. En este momento ha habido una expansión solar muy acelerada y muy grande en todo el territorio colombiano. Tenemos además, pues, y esto lo he contado yo aquí a Gustavo en los micrófonos, en este momento ya hemos multiplicado por 11 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales con respecto al año 2018. Cerraremos multiplicando por 20, y esa expansión es en su gran mayoría proyectos solares. El único proyecto nuevo eólico que va a entrar, que es el primero en 17 años, entrará en diciembre, que es Guajira 1. Entonces, por el lado solar, Alejandro, no hay preocupaciones. Este año incluso va a entrar dos hitos muy importantes. Ahorita, el 22 de octubre, vamos a estar inaugurando el principal proyecto de autogeneración solar del país, una granja solar en el campo Rubiales de Ecopetrol, que se llama San Fernando, más de 61 megavatios de capacidad instalada. Y en diciembre vamos a estar inaugurando el parque solar más grande del país, más de 160 megavatios de capacidad instalada en La Loma, un proyecto de Enel en el Cesar. Ahora el tema eólico. En el tema eólico hay obviamente una preocupación por un retraso, no de los proyectos como tal, sino de la línea de transmisión. Hay una línea de transmisión que es la línea colectora, que ha venido teniendo retrasos, porque hay que consultar 224 comunidades. Durante la pandemia tuvimos un retraso porque uno de los entes de control prohibió hacer las consultas previas de manera virtual por un periodo de cerca de 3 a 4 meses, y eso tuvo un impacto en el panorama. Sin embargo, los grandes proyectos eólicos de La Guajira no todos dependen de colectora, como es el caso, por ejemplo, de Guajira 1, que entrará ahorita en diciembre, que depende de otras líneas, y hay otros proyectos eólicos grandes que van a estar entrando en el año 2022 y 2023 que no dependen de colectora. Entonces, por ese lado, Alejandro, yo no registro mayor preocupación, porque además la base del sistema, cuando vemos el tema de precios, pues es un tema hidroeléctrico, y cuando tenemos fenómenos de sequía, pues entran a operar las térmicas, tanto a gas como a carbón, que son las que terminan determinando cuál es el precio en los momentos de sequía.
Ministro Mesa, la última inquietud. ¿Usted se alcanza a imaginar cómo serían unas elecciones con apagón?
Pero ahí sí le doy toda la tranquilidad, Gustavo, y aquí, así como tenemos el pico de demanda de energía, le cuento que llevamos cerca de 2-3 meses con máximos históricos del embalse agregado del país. Hoy el embalse se encuentra en cerca del 85%. Eso no lo registramos, creo que desde el año 87, 88, cuando fuimos a ver los archivos. Ya tenemos hoy los embalses a tope. Por eso a mí me ha sorprendido mucho que con los embalses a tope haya gente hablando de preocupaciones de desabastecimiento de energía, porque eso en este momento no es una preocupación ni para el año 2021, ni para el año 2022, ni para el año 2023. Obviamente, hacemos el monitoreo. Si vemos que Ituango pueda tener retrasos adicionales a los que ya ha venido presentando por la contingencia, pues tomaremos las medidas. Pero en este momento estamos en una situación privilegiada a nivel mundial. Ahorita lo mencionó Alejandro, hay crisis energética en Europa, hay crisis energética en Asia, hay posibilidad de crisis energética en algunos de los países de Sudamérica que están teniendo un régimen de lluvias muy diferente al colombiano. Colombia hoy, por como tenemos los embalses, porque hay un pronóstico de una niña, que es lo contrario al niño, o sea, un periodo de lluvias extendido que está hoy una probabilidad del 69% según el IDEAM, pues vamos a seguir teniendo bastante agua, y hoy nuestro sistema energético depende entre 2/3 y 3/4 partes del recurso hídrico. Entonces, en este momento estamos, inclusive, Gustavo, otro tema que no se reporta mucho, tuvimos cerca de unas 6 semanas en los meses de agosto y de septiembre con el precio del kilovatio hora en 0 pesos. Obviamente lo que uno paga en su factura de energía tiene otros componentes, porque hay que incluir transmisión, distribución, comercialización, etcétera. Pero el precio en la bolsa estuvo en cero pesos por cerca de 4 o 5 semanas, porque veníamos con los embalses a tope.
Ministro, muchas gracias, muy amable.
No, Gustavo, a ustedes muchas gracias y aquí atentos a cualquier inquietud.
Diego Mesa, el ministro de Minas y Energía, no habrá apagón en elecciones. Claro que es que en Colombia siempre votamos como oscuras. Hablando de votar energía, Vanessa, en Twitter, mujeres muy representativas de dos tendencias políticas.